La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, martes 30 de octubre del año 2018. Gracias por acompañarnos en un día de verano, pero clásico en El Salvador. Está el sol hermoso, radiante, cachetón, así formidable, como el sol de la lotería de los chingolingos, por supuesto. Y con ustedes aquí, las estrellas de la lotería y las estrellas de la mesa más redonda. Aquí está el valiente cuchillero Bobby Eagle, aquí está el diablito, el señor Sergio Gallardo, por supuesto. Daniel, ¿quién vendría siendo Daniel de los de la lotería, Don Bobby?
El Catrín.
¡Bárbaro! El Catrín, excelente, formidable. En la producción, como siempre, Hugo Agogó y Samuel Martel. Y bueno, nos meteremos en esa chalupa del fútbol nacional a vadear por el río de los resultados. Bobby, ¿qué tal, Don Roberto Águila? ¿Cómo me le va a usted,
muy
señor?
Muy bien, un martes bonito y bueno,
chulada de martes.
Como decía usted, un día lindo, ¿no?
Bonito.
Hay viento.
Ya aparecieron viento. Los azacuanes, se llaman, ¿verdad?
No, los azacuanes. Y además ya compré mi pijucha.
Su barrilete cósmico.
Claro.
Hoy cumpleaños Maradona, por cierto. Así es que
felicidades.
En algunos ambientes todavía se celebra la fecha. Pero qué gusto verle, Don Roberto Águila.
Ah, no, gracias. Muy amable.
Formidable. Gracias. Saludemos al señor Gallardo. Mire, es que en serio, Uno se da cuenta del estado de ánimo de las personas con los colores que ocupan. Y mire, Sergio anda contento.
No, claro. Pues
porque
sí.
El sol, es que el sol tiene mucho que ver, Sergio, ¿o no?
Sí.
Viene
sí,
usted
sí,
radiante, sí. Señor.
Mire, yo siempre soy radiante. Yo recuerdo que cuando era joven, tenía mi turno a las 6 de la mañana, y yo me llamaba Sergio Sunshine.
Entonces, ¿cómo no puedo? ¡Qué bárbaro! Bonito día, ¿verdad?
Sí, bonito día, simpático. Y hablando de lotería, pues el negrito calzón rayado no se quedó.
Aquí estoy.
El de limeño.
Ah, bueno.
Que se comió el azúcar y no se quedó callado, sino echó a aquel y puso al otro.
Sí.
Omar vuelve a las.
Vuelve Omar Sevilla, es cierto.
Omar Sevilla,
cambio de técnico en Municipal Limeño. Daniel Herrera, ¿cómo estás, Danny Boy?
Aquí estábamos con todo.
Echaron al Catrín, mira, ese sí era el Catrín de la lotería.
¿Cuál? ¿Quién?
Víctor, acordate de su ¿cómo se llama? Atuendo de Pachuco.
Sí. Sí.
Víctor Corea.
El águila, sí. Sí.
Está un Catrín, claro que sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te
bien,
va?
Bien, 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 acá, esperando los partidos de mañana. No
el jueves.
Del jueves, perdón, del jueves.
Mala costumbre.
Sí, Solari empezó los entrenamientos, así que hay mucha información, acompáñenos.
Muy bien, mucho para conversar.
40 minutos de información.
Bárbaro. Participa con DLC y viaja hasta Las Vegas para asistir al SEMA Show, el evento líder en la industria automotriz. Por cada 10 pesitos en compra de combustible en gasolinera DLC, participas en la rifa de 2 viajes con los gastos pagados para asistir al SEMA Show. No olvides registrar tu compra en www.promocionesdlc.com y entre más kilómetros recorras, más oportunidades tendrás de ganar con gasolinera DLC. Juntos llegamos más lejos.
Recordemos una cosa.
Dígame,
que
por
hay
favor.
Una promesa de Sergio de llevar a Eugenio
sí.
A ese show.
Yo sigo.
Al SEMA Show.
Aunque no le echo mucha gasolina porque siempre me abunda.
Yo se lo negocio. Yo ya le dije a Sergio que se lo negocio, que no importa que no se gane el premio del SEMA Show, pero entre más lejos te lleves a Eugenio, te vamos a subsidiar con gasolina.
Muy bien, muy bien, muy bien. Luna lunera.
Y viajó.
Luna lunera cascabelera. Con tan poquito se puede hacer mucho. Lotería, tu Daría. Pedacito, no solo es la esperanza de cambiar tu vida. Se la cambias a miles de salvadoreños al comprar tu pedacito. Contribuyes a salud, llevas alegría, das trabajo. Cientos de agentes vendedores arman siempre jolgorio. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro, abraza recuerdos del pasado, ayudas a hogares de niños, asilos de ancianos, y muchas gracias por poner tu pedacito Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y hoy no ha dicho el mago Calderón
¿en qué va a caer?
¿En qué va a caer, sí?
No, no dijo. Aquella vez porque incluso quería resaltar los 13 goles de Fito Zelaya.
Ah, sí, ¿verdad? Porque él es su seguidor.
Bueno. Por eso va a caer en 13.
Bueno, tal vez se repite en 13.
Bueno.
Ya veremos qué ocurre con la lotería.
Va a caer en 16.
Bueno, decía, mencionaba Daniel a Santiago Solari. Ha sido nombrado técnico interino del Real Madrid. Y hoy brindó algunas declaraciones en su primera conferencia de prensa, ¿no?
Primer entrenamiento, y mañana se enfrenta el Madrid contra el Melilla de tercera división.
Contra el Melilla. Bueno, escuchemos, eso suena a enfermedad de la piel, sí. Guácala. Escuchemos algunas de las declaraciones que brindó Santiago Solari.
Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo ha encontrado al grupo en este primer día, en este primer entrenamiento, y cuáles han sido sus principales mensajes? Gracias.
Dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros y que ha ganado muchísimas cosas para este club. Y la situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo.
Digo, sí. ¿Qué tal? Por aquí, Mr. Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. Quería preguntarle si ha hablado en las últimas horas con Julen Lopetegui, qué le ha dicho y si se ve como el nuevo Zidane. Gracias.
Pues eso pertenece al ámbito privado. Y con respecto a Sisu, dejémoslo en paz. Sisu es una de las figuras más grandes que hemos tenido aquí en el Madrid. Todos los adjetivos que les quieras poner no lo podemos adjetivar a Sisu. Es mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él, porque es incomparable.
José Luis.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez, de La Sexta. Quería saber si esto lo tomas como una oportunidad para 2 o 4 partidos, o si interiormente crees que te puedes quedar hasta final de temporada.
Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión, con más razón, ¿no? Se ven. Va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo importante es lo que hacemos cada día y la ilusión que le ponemos a cada día. Pero también es así para el futbolista, o sea, con otros ritmos, no son los mismos los ritmos del futbolista que el del entrenador. Pero lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido y dentro de cada partido, lo que haces en cada jugada, lo que das en cada minuto. Eso es lo que importa.
Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de Santiago Solari. Ya se metió a la máquina, ¿verdad? Esa es una máquina de mediática y de atención de todo el planeta. Y yo creo que del momento en que un hombre se sienta en esa silla de técnico del Real Madrid, debe estar preparado para cualquier cosa. Sí,
yo creo que el plantel del Real Madrid lo va a apoyar por aquella afinidad que tiene con Zidane. Porque sea como sea, la salida de Zidane fue perjudicial, sí, para el
De hecho, el esa salida ayuda a explicar lo que está viviendo el Real Madrid. Lo cierto, exacto, es que Solari es un hombre de la casa, a diferencia de Lopetegui, que llegaba además, Daniel, claro, Sergio, colegas. Sí. Con el San Benito de haber dejado la selección española tirada prácticamente antes de la Copa del Mundo.
Es que eso fue bochornoso.
Sí,
fue una de las peores horrible cosas que ha hecho el cochino Florentino.
De los peores casos de timing que yo he visto en la historia del deporte. Pero, terrible.
Pero, bueno, no sé, ojalá que le vaya bien a Solari, pero para mí las segundas partes o las repeticiones son siempre malas. Y yo creo que la decisión de Solari ha sido más pensando en que le vas a funcionar como Zidane. Claro. Y si esperan como Zidane en enero lo echan.
Yo creo que no es eso. Yo creo que él se puso la camiseta del Madrid y dijo, miren, voy a ayudarlos.
No,
él sabe que es.
Él sabe, pero el resto de la gente y la presión que va a tener es si lo siguen con. La segunda pregunta que le hicieron es Zidane. y la gente piensa que va a ser un golpe de timón.
Es una
como
sombra
de,
muy pesada.
No, sí, es un trono, son unos zapatos muy difíciles de en los que meterse, pues.
Yo creo que, mira, al final la historia de los la historia de los grandes clubes no es sino la historia de los grupos que cada cierto tiempo se apoderan de esa camiseta. En el Madrid ahorita hay un equipo, un grupo que está llegando a al final de su ciclo en muchos sentidos. Ve a varios jugadores que probablemente van de salida, otros que están, me parece, ya entrando a la recta final de su carrera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿ese grupo va a permitir que llegue un técnico con otro estilo o se impondrá ese mismo grupo su deseo de que llegue una persona con un estilo más suave o llegará un técnico dictatorial finalmente y va a depurar el grupo? Eso es el dilema. De eso se trata al final. Esto no se trata de física cuántica. Se trata de qué hacemos con estos tipos que nos han dado 3 Copas de Europa. ¿Los mandamos al carajo y les metemos un técnico durísimo o les hacemos caso y les ponemos a alguien de la casa que va llevando la fiesta en paz? ¿Qué hacemos? Esa es la decisión que tienen que tomar. No,
pero yo creo que se fueron por la mantequilla, porque yo siento además de que es mantequilla, siento yo, no se refleja su grandeza en los resultados que tiene el Castilla.
Ahora, asumiendo además, Sergio, que él será el hombre y no solo el interinato.
No, yo creo que de las 2 semanas... Yo también creo que es un interinato. No pase.
Sí, para mí es un interinato. No creo que se arriesguen. Bueno, Zidane había estado en que el Castilla fue asistente de Ancelotti aparte una leyenda del Real Madrid.
Pero sobre todo creo que la experiencia que tuvo con Ancelotti preparó notablemente a Zidane.
Exacto.
Y a Solari creo que esta grada le falta todavía.
Esa grada.
¿Sabes qué? Cuando yo digo que debe estar un técnico preparado para cualquier cosa, yo comencé a leer... Pero me he leído que 5 notas antes de venir acá, en las cuales ya se hablaba en el periodismo de Madrid, del periodismo catalán, de si a Solari no le iba a pesar ser admirador de Messi, fíjate. Que es una tontería, aparentemente.
Sí,
no,
sí,
pero eso allá se convierte en un tema. Sí. Y se habla, y se habla.
Definitivamente,
y se habla. Por eso te digo que es que ese puesto no tiene comparación con ningún otro.
Pero a veces yo pienso que, mira, cuando vos decís que de eso se habla y se habla y se habla, creo que periodistas como esos... Y como los que hicieron las preguntas en la conferencia de prensa, reivindican a un montón de gente de nuestro gremio. Imagínate de entrada, ¿cómo encontró al grupo? Parado.
Pero lo respondió muy bien Solari.
Sí, se fue bien, se fue bonito. Sí. Se fue bonito. Pese a hacer la pregunta tan tonta, le dijo dolidos.
Sí, no. Es la palabra adecuada.
Hay un detalle que yo comparto con el periodismo de Madrid. Y es el hecho de que consideran que la plantilla del Real Madrid tiene mucha calidad y que lo que pasó con Lopetegui
es que lo planteó mal.
La tontera que dijo Florentino, pues, le damos un equipo con candidatos 8 al Balón de Oro y no hizo nada.
No, y vaya, perdió liderazgo, es decir, no hay líder allí.
Correcto. Para hablar un poco de este tema muchísimo más cerca del epicentro noticioso del fútbol mundial en este momento, tenemos a Carmen Colino de la redacción del periódico AS, uno de los deportivos más importantes de Europa, sentado en Madrid. Hola Carmen, ¿cómo estás? Te saludamos desde El Salvador.
Hola, buenas tardes. Pues aquí pendientes de lo que es el terremoto informativo en estas últimas 48 horas.
Carmen, desde el periodismo de Madrid, ¿cómo se interpreta lo que ocurrió con Lopetegui? ¿Realmente qué fue lo que se quebró para que los resultados fueran tan negativos?
Bueno, primero de todo, y antes de explicaros eso, quería un poco decir lo que yo opinaba a uno de tus tertulianos, perdonadme, pero no os conozco. Decíais que en la nota del Real Madrid se hablaba de 8 balones de oro. Es verdad que habla en esa nota de 8 balones de oro, pero esos 8 balones de oro ni mucho menos van a estar en el triunvirato final, ¿vale? Y no solo eso, que a lo mejor esos 8 balones de oro tampoco han dado lo que debían dar y no han jugado como debían.
Claro.
Yo sinceramente pienso que esa nota, ese extracto, esa frase es muy poco respetuosa con Julen Lopetegui. Okay. Creo que es un desprecio al que ha sido el entrenador del Real Madrid por el que fueron al Mundial y dejaron a la selección española sin entrenador. Sinceramente lo creo y por eso es lo primero que quería expresar, si me lo permitís.
Formidable, formidable. Entonces, para ti, Carmen, en el comunicado de prensa, que es de donde hemos parafraseado ese concepto. En el comunicado, el Real Madrid le faltó el respeto a Lopetegui para ti.
Concepto vacío, por cierto, te aclaro.
A ver, yo creo que sí, que le falta un poco el respeto. Pero tampoco me ha parecido normal, no me parece de un club señor, y vamos a decir las cosas claras. Hoy Solari ha llegado a la sala de prensa solo, con el jefe de prensa a su lado, para dar su primera conferencia de prensa ante el partido de la Copa del Rey. Entiendo que es una situación anómala y que quizá, aunque Solari sea un entrenador para mientras tanto, no para esta temporada, creo que también se merece la educación y que estuviera alguien del club sentado hoy para decir, bueno, aquí les presento a Santi Solari, el que va a ser entrenador del Real Madrid hasta que acabe nuestra búsqueda del entrenador. Si de pronto nadie quiere o no encuentran el que les interesa, ¿qué pasa? ¿No se va a quedar Solari? Creo que en eso hoy también ha fallado el Real Madrid.
Muy bien, interesante. Realmente. Yo, Carmen, un placer. Te saluda Daniel Herrera. Hemos estado muy pendientes de toda la información que ha suscitado. Deportivamente hablando o tácticamente, en tu análisis, Carmen, ¿qué falló con Lopetegui? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente, el seleccionador nacional de España, que no perdió ni un partido y el club tres veces campeón de Europa? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió deportivamente hablando?
Bueno, yo a Julen Lopetegui sinceramente no le echo toda la culpa, es verdad que tiene una parte importante de culpa, pero no absolutamente toda. Hay que analizar esto desde el mes de junio, no desde ahora. Y hay que analizarlo el por qué Zidane abandona al Real Madrid, y es porque ve venir todo esto y él entiende que no va a ser que competitivo, y ese es un poco el inicio de todo. Decía el padre de Lopetegui, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharle, que a su hijo le habían robado 51 goles. Y es verdad. La falta de Cristiano, hay que ser sinceros, se está notando. El Madrid llegaba con un 0-0 y en el minuto 90 Cristiano marcaba un gol. Eso no está sucediendo. A eso además, perdonad por la gripe
internal.
A eso además hay que añadirle que Bale y Benzema, los que tenían que haber cogido la bandera de ese Real Madrid, no la han cogido. La han cogido un partido o dos, pero no el resto. Con lo cual se queda bastante descubierto. A eso hay que añadirle que hay jugadores que no han dado la talla, como es el caso de Asensio, que creo que se esperaba muchísimo más de él y que tampoco ha estado ahí. El tema de porteros, se trajo a Courtois y para mi gusto, salvo algunas paradas, Courtois tampoco ha sido decisivo en la liga. Entonces, al final, si eso lo metemos en un gazpacho, lo juntamos todo, vemos que el Madrid está como está. Creo que el Real Madrid debía haber hecho fichajes evidentemente muchísimo mejores. En los últimos 3 años, el Barcelona se ha gastado un dineral en fichajes. Y el Madrid, me parece que son, en las cuentas, un +8, un -8, no te sé decir ahora mismo. Y es porque Florentino Pérez, en su cabeza, después de ganar 3 Copas de Europa seguidas, quiere techar el estadio. Su objetivo prioritario son las obras que hasta ahora no ha podido hacer. Entonces, eso hace que no haya dinero para todo y que, por tanto, el Madrid quizá le falte haberse apoyado en otras nuevas figuras. Si todo esto lo juntamos, pues creo que todos tenemos una radiografía perfecta de qué le pasa al Real Madrid.
Carmen, una última pregunta y desde ya agradeciéndote tu tiempo. ¿Crees que el Madrid, considerando entonces que no tiene tanto flujo de caja como podría creerse, ¿el Madrid saldrá a por todas en el mercado de invierno o no?
No, yo creo que no, porque además el mercado de invierno está para algunas cosas, no para lo importante. ¿No os parece a vosotros? Al final, el mercado de invierno, o sea, imaginaros, ¿no? Imaginaros que el PSG cae eliminado en la Champions League. ¿Habría alguna posibilidad de que Mbappé pudiera salir en el mercado de invierno? Yo creo que ninguna. A lo mejor nos sorprendemos si la hay, pero el Madrid no tiene que ir a fichar a Marianos, tiene que ir a fichar grandes jugadores. Y no estoy diciendo que Mariano no lo sea, pero a ver, no le podemos poner la responsabilidad a un chaval que evidentemente todavía le falta evolucionar. Entonces, yo creo que habrá una reacción, sobre todo por el cambio de entrenador y porque ellos evidentemente están todavía en todas las competiciones. Tenemos el mundialito ahí en diciembre y evidentemente hay jugadores con unos valores muy importantes que al final tienen que sacarlos y tienen que dar el do de pecho. Yo la verdad es que soy escéptica, pero soy escéptica no por nada, porque cuando echaron a Rafa Benítez, salió Zidane y todo el mundo, todos decíamos que qué iba a pasar, porque Zidane no tenía experiencia. Y si Zidane con su mano izquierda nos convenció a todos. Ahora, si nos ponemos a repasar, nadie vemos en nuestra cabeza que puede ser entrenador del Real Madrid. Oye, el agente de Laudrup, Bayran Tutumlu, ha dicho que Laudrup ha dicho no al Real Madrid. Con Conte no han llegado a un acuerdo porque él quería más años y el Madrid solo le ofrecía uno y había diferencia económica. Otro que suena es Roberto Martínez, ahora en la selección belga. ¿Va a dejar la selección belga y va a venir al Madrid? Pues no lo sé, viendo lo que ha pasado con Lopetegui. Desde aquí, o sea, os quiero trasladar un poco, sí. No sé si me estoy explicando bien.
Bien, bien, sí, muy
perfectamente.
Bien.
Quiero
trasladar un poco la sensación que tenemos aquí de que no es tan fácil encontrar un entrenador.
No
tienes un. Yo no veo, mira, se hablaba de Guti. Guti salió del Real Madrid despedido porque él no estaba de acuerdo, no le subían de categoría en las categorías inferiores y él decidió irse y el Madrid rescindió su contrato. Yo no veo a Guti, sinceramente, entrenando a jugadores como Ramos con los que jugó en el campo. Uh-huh. Seamos serios, Guti no es Zidane.
Ese es el punto.
Entonces, al final,
nadie es
Zidane. Si os digo una cosa, si Raúl hubiera tenido el título de entrenador, pero le falta una segunda parte, yo ahí sí lo hubiera visto.
Raúl.
Otra cosa es que lo hubiera afectado.
Claro.
Pero por lo menos...
Pero tiene la solera, por lo menos. Claro.
Mira,
claro.
Una cosita chiquita, chiquita. ¿Cuánto por ciento de toda esta hecatombe le das en la, a Florentino?
¿Qué tan responsable es Florentino? ¿100%, 50%, 80%?
Yo creo que mucho. Sinceramente lo digo. Como os decía, él está pensando en sus obras. Al final, él le gustan los entrenadores de mano dura. Y al final yo creo que Florentino hay muchas cosas por las que tiene la culpa. Por no fichar, por dejar que se fuera Zidane, porque a lo mejor Zidane se fue porque veía cosas de Florentino que no le gustaban, entre otras cosas. Uh-huh. Por dejar que se fuera Cristiano. Creo que ayer Cristiano fue muy claro en el equipo, ¿no? Uh-huh. Diciendo, sí. Veía que el presidente no me miraba. Creo que fue muy claro.
Sí, fue muy
Nunca
claro.
Tuvieron una relación... Nunca tuvieron una buenísima relación, porque no es fichaje de Florentino, era de Ramón Calderón. Entonces yo creo que eso sí es imputable al presidente y, por cierto, director deportivo del club también.
Correcto. Carmen, gracias por tu tiempo, ha sido muy ilustrativo y bueno, que siga mejor de tu catarro. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Carmen Colino desde la redacción de AS. Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
Aquí la deberíamos de traer, con este clima se le quita.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Esa música es como de ascensor, ¿verdad?
Sí, es música de ascensor.
Yo me acuerdo de Simán Centro con esa música. Cuando mi mamá me llevaba a echarme mi sorbetillo ahí.
Ayudaba a combatir la claustrofobia.
Y también suena como a que está aquí Olga Miranda a punto de cocinar. Pero no le quita que es una música bonita. A mí me gusta.
Walter Wanderly, sí. Sí, la canción es linda. Son nice.
Someone,
alguien que me dé su amor.
Qué bárbaro.
Buena
este hombre es un romántico, don Robert.
Sí, claro.
Bárbaro.
Cantante formidable.
No tan romántico como usted, yo sé que usted es todo un clásico.
No, es que lo que pasa es que yo escribo poemas. Ah.
Pero el poeta, dice, usted le decían el poeta niño en alguna época.
Él lo recita.
Muy bien.
Don Bobby, bueno, vamos a ver, ¿saben quién era buenísimo? Tepe Mechín era genial, lástima que es poco conocido por nuestra juventud.
Sí.
Pero ese era el columnista más cruel que yo he leído en El Salvador.
Tepe Mechín.
Qué bárbaro.
Había otro que era simpático.
Y cuando estaban los del PCN gobernando, que tampoco era así como que muy agradable estar. Pues digo, porque en esta época uno puede de repente dejar seguir con alguna gracejada y uno dice, ni van a entender los que gobiernan lo que uno está escribiendo, pero... Esos tampoco entendían, pero tenían unos que les explicaban.
Sí, y tenían armas.
Sí.
A lo Charlie García.
Vea, todo eso. Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué paréntesis más extraño. Es la culpa es suya, don Roberto Aguilar.
Sí, claro.
Tenemos en línea para saludarlo rápidamente porque está a punto de jugar el señor Marcelo Arévalo.
Hay que agradecerle.
Agradezcámosle, ahí lo tenemos en línea. Hola, Chelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Aquí, mi amigo.
Otra vez aquí con ustedes.
Igual, gusto saludarte, Marcelo. ¿Te quiere decir algo, Sergio Gallardo? ¿Qué pasó, Sergio?
Mira, agradecerte tu deferencia porque yo sé que estás a punto de entrar a concentrarte porque ya tenés el partido, ya te es tiempo de calentamiento y eso se respeta, ¿no?
Estás en Virginia, ¿no?
Sí, estamos aquí en Virginia, en una ciudad que se llama Charlotte.
Charlotte.
Y vamos a jugar otro torneo Challenger de los tres que nos quedan para concluir el año prácticamente, y con eso estaríamos ya terminando lo que es la temporada 2018, y ya, bueno, luego después sería prepararnos para lo que se vendría en el próximo año.
Entonces, Marcelo, compites en individual y en dobles en este Challenger, y luego en otro en tenis, ¿sí? Es correcto, ¿no?
Sí, exactamente. Luego de aquí... voy para Knoxville, Tennessee, y de ahí el último que se jugará en Houston.
Ah, okay.
¿Y de ahí a Australia?
No, antes vendrá, sí, supongo, algunos días a ver a tu familia, ¿no?
Sí, fíjate que voy para El Salvador, unos días ahí de vacaciones prácticamente, que serán 10 días prácticamente, que es lo que me quedará completamente libre para estar fuera de las canchas. Ya a partir del primero de diciembre empezamos lo que es la pretemporada, y el 24 de diciembre exactamente estaré volando hacia Australia, ya porque ya toca jugar el 31.
31 de enero el Abierto de Australia. Marcelo, ¿ha sido este el mejor año de tu carrera, sin ninguna duda?
Sí, yo creo que sí, y estamos muy contentos por eso. El Challenger que ganamos la semana pasada, pues es el Challenger número 7, en este año. El año pasado gané 5, así que pues me da bastante pues felicidad que hemos ido pues avanzando en
el ranking. Híjole, como que hemos perdido contacto ahí con Marcelo, o ya lo están llamando.
Ya lo fueron a jalar.
Bueno, pero tuvimos tiempo de saludarlo, al menos un ratito, Marcelo Arévalo, y confiamos que cuando vuelva al país, que ya faltan unas cuantas semanas, pues lo podremos tener con nosotros. Se perdió contacto, pero recordemos que estaba a punto de jugar el señor Marcelo Arévalo. Va contra Nino Serdarušić, un croata, en la primera fase del torneo ATP Challenger en Charlottesville.
Y fíjate que lo lindo que él mencionaba es que el año pasado fueron 5, este año fueron 7, y sobre todo lo que importa es el que ahora él crea en él, porque la vez pasada que hablábamos, esa era la diferencia, porque entre la gente que está ahí pululando por los 100 mejores, todos tienen el material, pero hay una cosita que les hace falta, que venga usted a saber qué es, como dice aquel que extrañamos, que ya lo agarró él, y ahorita ya sabe que cualquier cosa es posible.
Es que es una suma de cosas, ¿verdad?
Sí, es realmente... Mira, pero yo creo que mentalmente Chelo está bien, y una derrota no es que va a pasar toda la semana decepcionado. Ya,
a mí, por ejemplo, me llama la atención que aunque cambie de pareja en dobles, la calidad sigue.
Yo creo dos cosas de Marcelo. Primero, lo que dice Daniel, mentalmente fuerte. No estamos acostumbrados a ver a nuestros atletas tan fuertes.
Vean, se la creyó, mira, se la creyó intensamente.
Y número dos, cada vez que hablas con él, al menos yo cada vez que hablo con él o lo escucho en otro programa, yo escucho a una persona que está feliz haciendo lo que ama, que eso no se puede decir de muchos de nuestros atletas que viven muy emproblemados también, ¿verdad? Con muchas deficiencias, falta de apoyo, bueno, todo lo que
y
ya
ese,
sabemos.
Y ese
¿no?
es el éxito del éxito, fíjate. O es la clave del éxito, porque si vos haces lo que te encanta hacer, pues no pones reparo a ningún sacrificio que tenés que hacer.
Difícil.
No es sacrificio.
Sí, ya no es sacrificio. Es gozo,
ahora,
gozo jubiloso.
Pese a ser atleta, a ser deportista y profesional en un país en el que...
La prueba está, lo que dice Sergio, la prueba está de que, bueno, deja el país en Navidad.
Sí.
Para ir a hacer lo que le gusta.
Que le por eso digo yo, fuerte mentalmente, porque si no, el se va el 24, 25, otro claro. que no está fuerte mentalmente ya viene de regreso el 25, claro. porque estoy triste.
Y ya falta chupipollo. Orando por la familia.
El chupipollo.
Sí, realmente.
Ahora, eso te lo da, por supuesto, una formación sólida, sí. te lo da el apoyo de tu familia, un montón de cosas, pero igual... No es garantía. Necesitas, en efecto, eso que dice Sergio, que es difícil de definir. Yo le llamo ambición, otros le pueden llamar visión, convicción, yo qué sé, pero solo eso te permite salir adelante con todos esos sacrificios. Yo quería que tocáramos otro tema de deporte nacional a partir de una publicación que hizo la prensa gráfica este lunes, Federación Salvadoreña de Taekwondo. Para hacerlo así resumido y escuchar a mis compañeros sobre qué opinan de este caso y qué nos dice este caso, hay una demanda judicial inédita, tratándose del presidente de una federación. El atleta, exatleta y entrenador Carlos Leo Ruano ha demandado al arquitecto Oscar Pineda, presidente sempiterno de la Federación de Taekwondo, lleva muchísimos años.
Desde el 93.
Desde los 90 como presidente del Taekwondo. Lo ha demandado por peculado y actos arbitrarios. Y en el detalle de la acusación, lo cual pueden ustedes pues leer en la prensa print de lunes y también en el gráfico.com, pues detalla algo que a mí sí me ha alarmado, fíjate. Primero hay un tema administrativo sobre la falta de representatividad y legitimidad de dos de los miembros de la Junta Directiva. En la Federación de Fútbol acabamos de ver lo mismo y las mismas autoridades están consintiendo aquello. Pero lo otro sí me parece delicado y es cuando... Dicen que el arquitecto Pineda ha sido durante muchos años el único que ha impartido los exámenes para brindar, otorgar los grados, la cinta. A partir de los mismos dichos de Pineda, sosteniendo que él era el único capacitado para hacerlo. Pero resulta que no, que el mismo Pineda hoy reconoce que, bueno, a él le faltaba información, dice, y que había otras personas que también podían hacerlo a partir de cierto DAN y que hay varias personas que cumplen con ese requisito aquí en el país. Pero que al hacer esos exámenes, Pineda cobraba y entregaba recibos de la Federación. Cuando el mismo Pineda hoy reconoce que eso ha sido para su propio pecunio, que no son ingresos de la institución. Él da una explicación y da un matiz ahí que ahí consta en la publicación.
O sea, para estar de moda.
Pero fíjate.
A mí me da tristeza.
No, a mí me ha impactado.
A mí me sorprendió justo ese tema y luego la salida. También fácil, porque como en este país, en el deporte y también a nivel de sociedad, es Sí, pero es que yo hice esto y es por puro desconocimiento, espero que sea por desconocimiento de las leyes y no por un mala intención. Sí, el error mío fue haberle dado un recibo a nombre de la Federación Salvadoreña de Taekwondo. Es que no es el error eso. El error es desconocer que lo que estaba haciendo a título personal es penado por la ley. Y sí, para mí eso es lo más grave, que al final, después de tantos años en la Federación de Taekwondo, desconocer eso es gravísimo. Y es lo que nos ha pasado, no solo en el Taekwondo, uh-huh, en el fútbol, en otras federaciones deportivas, cuando hemos visto años los mismos dirigentes actuando de una forma arbitraria, valiéndose del deseo de los atletas, del desconocimiento de muchos padres de familia también sobre las leyes y lo que son sus derechos y sí, que les compete. Y es que vemos situaciones como esta, que son delicadísimas.
Uno puede entender, yo puedo entender que hay un grado de discreción asociado a esos cargos, Sergio, pero el margen es estrecho. No puedes tú tomarte tanta libertad.
La ignorancia de la ley no es una excusa, creo yo. Y a mí me ha impactado muchísimo porque yo recuerdo, ya que el arquitecto ha sido una fuente constante de gloria para el país, gracias a los atletas, porque siempre era confiable el taekwondo. Y uno no se imaginaba todo lo que había debajo de todo eso. Entonces es aquello de que la figura que tenías, la imagen, se te desmorona.
Complicado, ¿verdad, don Roberto?
No, pues claro. Yo lo que digo es esto, ¿no? Si yo desconozco la ley o a lo que me tengo que someter para hacer una transacción de ese tipo, si yo no lo sé, consultar, ¿ya? Pero no lo hacen y extienden un recibo, en fin. Y al final eso resulta muy mal.
Pero eso pasa cuando el presidente quiere ser el secretario, quiere ser el tesorero,
por eso,
entrenador, quiere ser el que da esto. Todo eso pasa cuando quiere abarcar todas las facetas habidas y por haber y no delega en lo que realmente saben.
Es un buen punto. Porque ese es un problema transversal de nuestro deporte. Bueno, de nuestra sociedad. Uh-huh. Aquí somos mucho del caudillismo.
Exacto.
Y no solo es mucho de vaya, este es el hombre. Uh-huh. Y el hombre
sabe todo.
Se encarga de todo y se mete en todo. Y mete sus narices en todo.
Sastre, chofer y violinista.
Yo creo que hasta en la casa le dice, si vos mandas.
No, y eso, yo no, por eso y es discutible. Yo el arquitecto también, hace unos 20 años quizás traté con él, o 18, no sé. Pero, y no quiero decir al respecto, pero ha habido, siempre era él. Siempre, en sí, todo. Y luego,
al igual que en muchas otras federaciones.
En muchas otras federaciones, y por eso es que también tuvo atletas como Vanessa Vázquez y el hermano, que al final denunciaron algunas anomalías también, independientemente de la relación que había entre ellos. Había una...
Es que mira, cuando un dirigente se vuelve más importante y más grande que el deporte que está administrando, o al menos esa persona así lo cree, se dan estos problemas. Pero bueno, lo hemos abordado periféricamente el asunto, esperaremos a que avancen los tribunales, solo queríamos compartirlo e invitarles un poco también a la reflexión a lo que nos escuchen. Nos vamos, Herrera.
Nos vamos.
Sergiño, ya se acabó el programa.
No, yo no quiero.
Hay que irse. Nos vamos, mi estimado Séptimo Dan, Cinta Verde, Bobby. Cinta verde, pero porque ustedes
y nos vamos a
como
pleno
la naturaleza, sol, eterno.
Con los brazos extendidos, así que nos dé el sol.
Muy bien, como
energía.
Como usted diga, pasen ustedes un feliz martes. Thank you.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.